Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Doce y treinta de la tarde, saludos, bienvenidos un día más a esta su emisora, a esta su sintonía, a esta su frecuencia. Saludos de Javier García en nombre de todo el equipo que compone la redacción de COPE Ferrol. Estamos a 14 de agosto, un día sí y otro no. Así nos está recibiendo el tiempo en lo que se refiere a lo climatológico. Llevamos un mes de agosto en el que se combinan de alguna forma las jornadas en las que sí se pueden acudir a los arenales de nuestra comarca y las jornadas en las que no. Hoy parece ser que toca que no. Nos vamos a ir en primer lugar hasta Meteo Galicia para conocer la predicción de las próximas horas. Una predicción que llega a todos nosotros por gentileza de Correduría de Seguros Jerónimo, que está en la avenida Escola de Gaita 70, en Ortigueira, patrocina el tiempo con ustedes desde el año 1963. Profesionalidad y seriedad, Correduría de Seguros Jerónimo, en Ortigueira, en el teléfono 981 40 03 13. Nos vamos hasta Meteo Galicia. Saludos, buenos días.
Muy buen día. Hoxe o tempo en Ferrol, ben marcado pola chegada dunha fronte moi desfeita, que aportarán moita nubosidade. Así agardamos unha xornada de ceos moi anubrados e mesmo con posibilidad de alguna chuvia de carácter moi feble durante a tarde. As temperaturas non terán cambios significativos, con máximas en torno aos 22 graus e os ventos soprarán moi frouxos de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
E a esta hora a temperatura aquí en la Plaza de España es de 17 grados. En las carreteras, susto importante el acontecido en la tarde de ayer en la carretera C-133 que comunica Fene con Mugardos a la altura de Barallobre, en las proximidades de la escuela infantil. Un camión que transportaba madera perdió parte de esta. La misma acabó impactando contra el cierre exterior de dos viviendas unifamiliares que se vio dañado, y además también dos farolas se vinieron abajo. Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales, pero sí daños materiales en el lugar. A este mismo lugar acudieron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local de Fene para regular el tráfico y también para buscar recorridos alternativos, porque la vía quedó completamente inutilizada, y también posteriormente acudieron a ese mismo lugar los bomberos de Ferrol, los integrantes del GES de Mugardos y un autocargador forestal que fue el encargado de retirar y volver a cargar la madera sobre el camión que la había perdido y también de retirar las farolas. Se trata de un punto ya casi catalogado como de negro en las vías de Fene, ya que precisamente la vivienda unifamiliar, una de ellas a la que se le tiró parte del muro, había sido reparado recientemente. Varios vecinos también alertan sobre lo peligroso que es en algunos momentos circular por esa vía, sobre todo por las salidas de carretera que sufren en algunas jornadas, sobre todo cuando hay presencia de lluvia.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
No ha sido esta la única noticia de las últimas horas. También les contamos que de nuevo esta mañana, miércoles, a las 11 de la mañana, los extra trabajadores de Poligal se han vuelto a concentrar ante el edificio administrativo de la Xunta, aquí en la Plaza de España, para pedir soluciones con respecto a su futuro laboral. Ya saben que están despedidos desde el pasado mes de julio. De momento no ha fraguado ninguna de las iniciativas llevadas a cabo desde el IGAPE para poder conseguir que esas instalaciones continúen produciendo, bien sea con otra dirección o bien sea incluso dedicándose a otro tipo de menesteres. También esta mañana visita del delegado de la Xunta a nuestra provincia, Ovidio Rodeiro, se desplazaba a Narón, en donde la Xunta está invirtiendo cerca de 1 millón de euros en reforzar el firme de la autovía G64. Son actuaciones que se están realizando en esta autovía en los municipios de Narón, San Sadurniño, Asomozas y Aspontes. Y lo contaba hace unos minutos nuestro compañero Alberto Varela, el colegio CIP Orramo de Fene en Barallobre y el CPR Jorge Juan de Narón han sido distinguidos con el sello de vida saludable. Se trata de un reconocimiento del Ministerio de Educación, que solo tienen 6 centros educativos en Galicia, de los cuales 2 de ellos están aquí en nuestra comarca, en Narón y en Fene. Y también en las últimas horas el gobierno de Ferrol presentó su propuesta de cuenta general de 2018 y también el plan económico financiero para el año 2019 y 2020 a los grupos en la oposición. Fue en una sesión sesión de cuentas celebrada en la mañana de ayer en el Ayuntamiento de Ferrol, en donde el Gobierno va a votar a favor, como es lógico. También anunció Ferrol en Común que va a votar a favor, mientras que el Partido Popular aseguró que manifestará en el propio Pleno su decisión, su voto con respecto a este asunto. El BNG no estaba presente en esa comisión y, por lo tanto, no se pudo pronunciar. Y también en el ámbito comarcal destaca la denuncia presentada en el Ayuntamiento de San Sadurniño, en la Guardia Civil, por los actos vandálicos que en las últimas horas se han producido en el colegio público de la localidad, concretamente en el CIP de San Sadurniño, en donde desconocidos han realizado diversos actos vandálicos, y se estima que serán al menos necesarios 2.000 euros para sufragar un buen número de ellos. Puertas forzadas, también se han producido algunas pintadas en baños y en muros exteriores, además de roturas en diferentes dependencias escolares que tendrán que ser ahora subsanadas para el inicio del curso escolar. El Ayuntamiento de Valdoviño, que preside el nacionalista Secundino García, ha presentado la pertinente denuncia en la Guardia Civil para tratar de localizar a los responsables de estos actos.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Estamos a 14 de agosto, el tiempo no acompaña, pero sí nuestro santoral de cada día, que llega como cada hora puntual para informarles de cuáles son las festividades que se celebran en este día. Hoy, 14 de agosto, se celebra San Maximiliano Kolbe, San Anastasia, San Tarsicio, que también se celebra el 31 de enero, San Ursicio, San Eusebio, que era presbítero, San Demetrio, San Calisto, que fue obispo, y también San Simpliciano. A todos aquellos que estén hoy de onomástica o que cumplan años, nuestra felicitación, y también agradecemos a nuestro colaborador, a Juan José Caínzo San Martín, el que nos haya ofrecido el santoral del día.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
E comenzamos o noso espacio de hoxe, mércores, índonos ata Neda. Alí, pasado mañá venres, día 16, iníciase a Ruta do Pincho. Vai ser durante esta vindeira fin de semana, 16, 17, 18 e tamén 23, 24 e 25. E a Ruta do Pincho, sempre con pan de Neda, é unha proposta do Concello de Neda como antesala precisamente da Festa do Pan, que vai ter lugar a primeira fin de semana do mes de setembro. Ángel Alvariño é o alcalde de Neda. Don Ángel Alvariño, saúdos e moi boa tarde.
Hola, boa tarde, Javier.
Bueno, Ruta do Pincho, sempre con pan de Neda, vamos a iniciar este fin de semana, van a participar un total de 3 establecementos hosteleiros do municipio, pinchos a 1 euro, durante a tardiña noite do venres, durante todo o día o sábado, e a tardiña e o mediodía do domingo, vamos ter esa Ruta do Pincho.
Exactamente, bueno, son seis locales. É certo que incluso algún ano pues, non se pude facer, temos que tener en conta a dispersión dos locales aquí dentro do noso concello e a situación na que nos encontramos, pero bueno, para o concello e para os locales de hostelería que participan, pues é a antesala da Festa do Pan, ¿no? Que xis temos que agradecer pues, ese importante esforzo que fan pues, para participar e darse vida aquí ao noso concello. Eu creo que é unha boa medida para promocionar Neda, bueno, pues dentro de esa promoción temos que tener en conta tamén unha cousa nova ao largo de este ano, que é que, bueno, pues por primeira vez a todos os participantes que rematen, pues a 6 locales, otorgará unha camiseta diseñada por Carlos García, o noso pues, artista nedense que é tan conocido na nosa comarca. Uh-huh. Aparte de participar, pues bueno, pues otorga un premio de 100 euros para, se entregará o día da Festa do Pan antes do pregón. Pues eu creo que é boa promoción e tamén pues, levar adiante algo importante para os locales hosteleiros
Mesón o Fumazo, Cervecería Vinoteca o Lagar, Café Bar Albarón, Café Bar Rubios, Café Bar Polideportivo de Roxar e o Chiringuito de Acobeluda son os participantes, establecimientos participantes nesta ruta do Pincho a 1 euro e que van a estar disponibles, como decíamos, os venres de 8 a 11, os sábados ao mediodía de 12 a 3 e tamén pola tarde, tardiña noite, de 8 a 11 e o domingo a mediodía de 12 a 3. Esta ruta do Pincho é, como decíamos, a antesala do Festa do Pan, porque se de algo se caracteriza de un dos produtos máis destacados de Neda é o pan, e que vai ter lugar o primeiro fin de semana do mes de setembro. Dentro do concello non sei se atedes máis ou menos todo cerrado, estades todavía, me imagino, que pechando algunha das accións, pero a grandes rasgos se podemos adiantar algo, Ángel.
Sí, prácticamente está todo pechado, isto, igual que outros anos, pues, bueno, pues, é 31ª edición, por lo tanto hai unha uns antecedentes moi importantes de unha experiencia onde pues, todos os gobernos e as entidades que empezaron con esta festa no seu momento hai 31 anos pues, foron mellorando día a día incorporando cousas e xa desde hai 2 anos pues, empezaremos tamén con colaboración coa rondalla Cruzero de Alba de Neda, pues, o Día da Canción Mariñeira, que se, por optimizar os recursos económicos, pues, trasladou pues, o seu evento de aquí, do colexio, a carpa que temos instalada ali no lugar da Festa do Pan, pues, bueno, pues, aproveitando pues, eso, toda a infraestructura e dando xa pues, o primer día, o día 30 de agosto, pois, a pistoletazo de salida con ese festival de canción mariñeira organizado pola rondalla, pero coa colaboración importante do concello. Uh-huh. O sábado.
Sí, contanos.
Sí, o sábado, como sempre, habrá a ruta dos muiños, limitada a 70 personas, porque senón tampouco é operativo. Yo lo decimos porque, bueno, pues, xa temos programado todo, igual que outros anos tamén esta noite de bolos, ainda que o 31 pues, coincide con Ferrol, pues, vamos a intentar adiantar un pouco pues, o evento, porque sería o día de Ferrol, día da Tierra dos Fogos, pero tamén habrá, ainda que coincida, pues, ese festival que facemos a primeira hora, pues, aquí en Neda, primeira da noitiña, para que despois a xente, cando remate do evento, pues, se poida desplazar aos eventos que faga Ferrol, pues ahí vamos a contar con tres grupos importantes, desde un punto de vista de actuaciones, que son Kenny Diol, música folk de Narón, grupo de Vacas, Xaverdía e as Alfeiras do Salitre. Uh-huh. O antecedente a festa grande do domingo, que trasladará pues, con a actuación da Roda, ese 30 aniversario que están facendo, se non me equivoco, 30, vai haber eventos todo o fin de semana e moitas actuacións para que a xente poida acercarse a Neda e disfrutar por da súa xente, pero tamén da súa gastronomía.
Uh-huh. A Festa do Pan é o 1 de setembro neste ano, coincide o primeiro domingo do mes de setembro, e tamén, bueno, pois supoñemos que o pregoneiro ou pregoneira xa está confirmado.
Exactamente, Avelina, se me salte o apellido, Avelina, la persona que de aquí de Neda, profesora, que le acaba de entregar o rey, pues un premio muy importante. Y entendemos que, bueno, pues como persona de Neda, pues merece pues ser a pregoneira de este año y ahí estará, pues o día 1 de setembro, pues a 1 de la tarde, pues conmigo ese pregón y recogiendo, pues bueno, pues dando yo también desde o concello, dos dos veciños, pues ese reconocimiento que trasladó o rei y bueno, pues que nosotros también tenemos que facelo y creo que hay mellor forma que esa, pues non podía ser de outra forma Avelina Amado. Perdón, non me salía o nome, pero Avelina Amado. De feito, adelanta pues un viaje que tiña pues bueno, ao estranxeiro y para estar aquí ese día con todos nós.
Uh-huh. Habrá de novo ese xantar popular.
Exactamente, como todos os anos, a base de empanada, churrasco ou empanada, churrasco e paella, de arroz. Primeiro, aquí temos que agradecer pues, tamén as panaderías que colaboran tantas presentes como as que non están ese día, porque temos que tener en conta que tarde seguía aquí con no evento, pero aporta pues a súa dica, as súas empanadas, a súa bola para que degusten todos os veciños, que ao cal temos que estar agradecidos a todos e cada un dos participantes, das personas que colaboran, ben presencialmente, iso que nos gusta a todos, e ben, bueno, pues aquelas que non poden por as circunstancias que sea, pues con esa colaboración a maiores para que pues a xente da nosa comarca disfrute dese evento sin espera ninguna, servido na pues ali na carpa, unha carpa que cada ano incrementamos máis, de feito este ano xa nos vamos a máis de 1.200 metros cuadrados, é unha carpa inmensa, para que, bueno, pues que todo sea un día bonito para todos, de xuntanza e estar día a vida da ría de Xuvia, de Ferrol, que compartimos, bueno, pues toda a nosa comarca.
Nos quedan todavía asuntos no tinteiro, pero o tempo, a verdade, é que se nos marcha. Con Ángel Alvariño teíamos pendiente falar de outros asuntos, de obras, de infraestructuras, de superávit, pero o tempo non nos lo permite. Ángel Alvariño, alcalde de Neda, gracias por estar no día de hoxe con nos, e que seña de novo todo un éxito tanto a Ruta do Pincho como a Festa do Pan.
Moitas gracias a vos por toda a colaboración e esperamos poder seguir colaborando nun futuro inmediato, esperando tamén pues eso, que a regla de gasto nos permita colaborar bastante máis con todos os medios de comunicación.
Un saúdo e a traballar.
Moitas gracias a vos.
Somos tu mejor opción de transporte. Mensajería urgente, servicio a particulares y empresa. Y en vacaciones despreocúpate de tu equipaje. Alquilar una furgoneta para mudanza o un 9 plazas para grupos. Está hecho. A Punto Rentacar, GLS y Alcourier. En Narón y Coruña. Teléfono 650-872-585 o 981-382-546.
En Cristalería San Juan seguimos dándoles el mejor servicio. Fabricantes de Guardian Selet, antes Aisla Glass, el doble acristalamiento aislante térmico, ni frío ni calor. En Cristalería San Juan garantizamos el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón. Teléfono 981-3709-37.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
A esta hora do mediodía imos falar de un proxecto, o proxecto de o Parque do Cabo Ortegal, dun home que leva uns anos, a verdade que non para, que foi un dos promotores máis significativos para que se plasme ese xeoparque, ese proxecto de xeoparque, e non é outro que un xeólogo daqui da zona, Fran Canosa, o cal nos meses de verán non para porque sigue mostrándonos a maravilla do noso territorio, da nosa xeoloxía e todo o que ten que ver con elo, que moitas veces o tiñamos moi pretiño, pero que, se non nos lo explican, non o coñecemos. Fran Canosa, saúdose, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, sabemos que intenso o traballo que estás a desenvolver estos días, que non paras. Camiño ahora de Viveiro, me parece, aí tamén hai tamén boas perspectivas. Falamos un pouco, se te parece, do xeoparque do Cabo Ortegal.
Sí, a verdade é que, especialmente como ben dís, nos meses de verán, pois a actividade está sendo máis intensa, non? Sí, a ver, o proxecto do xeoparque Cabo Ortegal, bueno, foi unha idea que naceu polo 2014 aproximadamente, coa idea de que, bueno, pois nun territorio que nos xeólogos, lóxicamente, fallámonos, que sabemos da súa importancia, pero sempre esa importancia se quedaba no ámbito científico, non? Entón, o xeoparque son figuras de recoñecemento sobre un territorio no cal, pois, a súa xeoloxía significativa e especial, non? E esa xeoloxía, de algún xeito, pois, serve, pois, como imán, vamos a dicirlo así, para poder atraer o turismo de un xeito totalmente diferente a como quizás o coñecemos a día de hoxe.
E todo elo, porque hubo tamén uns alcaldes que dentro do primeiro momento decidiron apoyar este proxecto, porque ben é certo que si os xeólogos dicen que aquí hai cousas que poden ser importantes, si non hai alguén que poña cartos por atrás, a cousa parece que non funciona. E as administracións están gobernadas por políticos, e si estes políticos parece que non arriman o ombreiro, non sale nada para diante, non, Fran?
Sí, no, dende logo que sí, así é. Por moito que podamos nos dicir ou mostrar, se non hai ese apoio institucional e económico, pues, por parte das administracións públicas, pues, lógicamente, é moi difícil poder acadar un objetivo como ese, non? E ben é certo de que houve tamén esa sorte en este caso de que as administracións, tanto local como a nivel, pois se mostraron moi receptivos a creación desta figura. Entón, bueno, eso tamén é de agradecer.
Cales son as figuras máis representativas do Cabo Ortegal? Sabemos que son moitas, pero algunhas das que, según Fran Canosa, hai que destacar, hai que mostrar sempre, bueno, pois, con respeto. Cales son esas figuras máis importantes?
Bueno, sí, sería unha tarefa complicada poder escoller, pero bueno, podemos dicir algo como no que sería o conxunto da Cerrada Capelada, Bueno, pois sí que sería unha tarefa complicada poder escoller aqueles lugares máis destacados, porque hai moitos, pero, sen dúbida, podemos dicir que o que é a contorna da Cerrada Capelada, no que se están especialmente os concellos de Cedeira, Cariño e Ortigueira, pois ten un conxunto de recursos xeolóxicos moi destacados, como poder ver cousas tan espectaculares como as rochas que forman o interior do noso planeta, concretamente unha zona que chamamos o manto terrestre, non? Despois, tamén habría que incluir todo o que está relacionado ca minería do cobre, tanto no Concello de Moeche como de Cerdido, que vemos eso en forma de antigas explotacións, pero no interior destas minas atopamos curiosas formacións de estalactitas e estalagmitas de unhas cores pouco habituais, como poden ser os azuis, as cores verdes, que, bueno, sen dúbida son moi reseñables. Despois tamén destacaría a Costa de Loiva, na cal quedou as pegadas dun importante vulcanismo, volcáns que, sen dúbida, marcaron un hito xeolóxico naquel momento, non? E xa para rematar tamén sinalaría como lugar de interese a Cerrado Forgoseo, con esas formas graníticas tan caprichosas e que sorprenden moito aun cando as visita.
Algunhas delas incluso se poden visitar con Fran Canosa, e o caso de Moeche, que xa este pasado fin de semana fixestedes algunha excursión a algunha delas.
Sí, así é. De feito, na visita da mina Piquito xa rematamos as prazas disponibles para xa todo o mes de agosto, o sea que é de destacar o gran interese que, a pesar de que este xa é o quinto ano que se van as visitas, sigue tendo o mesmo interese que o primeiro día, ¿no? E tamén eu destacaría que sempre me chamou sempre a atención, e iso é importante, o impacto importante que tivo na poboación local da Bisbarra, non? Que ao final non hai mellor persoa que poda promocionar un territorio que a que vive precisamente en él, non? Entón eu o destacaría sen dúbida, porque é algo moi chamativo.
En Moeche vades a seguir tamén durante todo este mes de agosto facendo esas visitas das minas Piquito. Tamén vos desplazastedes ao que era a canteira de extracción dunha pedra característica de Moeche, de Toleno. Non sei se na comarca tes previsto tamén algún outro tipo de mostras para aquelas persoas que están aquí estos días, ou incluso para as persoas autóctonas na comarca, me refiro do Ortegal.
Bueno, sí, o tema do Toelo tamén é outros atractivos, non, da zona. Esa rocha, tamén chamada Pedra de Moeche, que alguna vez que outra sí que escoitamos falar sobre ela. A verdade é que, bueno, o número de visitas se concentra especialmente, bueno, no que sería o Concello de Cedeira e de Moeche, pero de forma así espallada no tempo, tamén iso, ou no Concello de Valdoviño, no Concello de Ortigueira, tamén na feira que vai haber a finais do mes en San Sadurnio, vai haber un obradoiro de xeoloxía para a xente que acoda este evento. Entón, bueno, de alguna maneira, son eso, pequenas visitas a distintos enclaves que sen dúbida, destacan cousas que, como dicía ao principio, o mellor o temos ao lado da casa e non sabíamos da súa importancia.
Pues con Fran Canosa, xeólogo, repasamos nos últimos minutos a actualidade precisamente dese proxecto do Xeoparque do Cabo Ortegal, no cal están inmersos os concellos desa comarca, tamén algúns de Ferrol Terra. Non nos queda máis que agradecer a Fran Canosa que tuvera pues, a deferencia de parar un pouquiño a deterse a falar con nós, porque estos días está moi atareado pues, mostrando as diferentes paisaxes e as diferentes morfoloxías do terreno. Fran Canosa, graciñas, a seguir traballando.
Graciñas a vos, un saludo.
¿Buscas persianas para tu vivienda o empresa? En JC Metal dispones de una amplia gama de diseños, venecianas, estores o de seguridad. JC Metal, garantía de calidad, portales, barandillas, cierres para fincas y automatismos de alto rendimiento. JC Metal, fabricación, instalación y servicio técnico en carretera de Catabois 308, Ferrol. Visítanos e infórmate sin compromiso.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
12:56, a esta hora del mediodía, queremos también conocer y escuchar la propuesta de Canción de Verbena. Esa canción que de vez en cuando sí que ponemos en antena cuando el tiempo nos lo permite. Y en esta ocasión nos vamos con Alaska y Dinarama.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Mediodía, a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Empieza a aclararse la muerte de la joven de Meco que fue asesinada a principios de año cuando paseaba sus perros por esa localidad madrileña. La Guardia Civil ha detenido en Guadalajara a un hombre por su presunta relación con el caso. Buscamos más detalles. Adrián Gil.
Detención que se ha producido, según ha podido saber COPE, durante la mañana de ayer en Azuqueca de Henares, en Guadalajara. Se trata del novio de la compañera de piso de Miriam Bermejo. Tiene 29 años y ha sido arrestado en la casa de sus padres. 6 meses después de la Guardia Civil lleva a cabo esta detención para intentar esclarecer ese asesinato ocurrido el pasado 16 de enero. Ella estaba paseando a los perros en Meco, a unos 7 kilómetros de Villanueva de la Torre, donde residía, cuando fue apuñalada en múltiples ocasiones. Unos viandantes dieron con su cuerpo. Fue el comienzo de una investigación que ahora parece aclararse con la detención de este nuevo individuo.
Regresamos hasta la Asamblea de Madrid, donde se está celebrando la segunda jornada del pleno de investidura que esta tarde hará presidenta Isabel Díaz Ayuso. Sigue en marcha el debate entre la candidata popular y el resto de portavoces de los grupos parlamentarios. Ahí está nuestra compañera Ana Palacios.
Y ahora mismo en el atril, el tercer grupo de los 6 que hay en esta asamblea, pero sin duda uno de los momentos más esperados ha sido el turno de Vox. Rocío Monasterio volvió a repetir que sus votos no los iban a regalar. Quería escuchar sus propuestas en boca de la candidata. Y dicho y hecho, Isabel Díaz Ayuso les pedía confianza.
El reto de la natalidad nos une, la defensa de la familia y de los valores nos unen, unas bajadas de impuestos, si nos une el respeto a la pluralidad en las aulas, la lucha por la convivencia contra la discriminación. Somos conscientes del compromiso que tenemos con sus votantes, no es un cheque en blanco.
Monasterio parecía satisfecha y ha decidido no hacer uso de su turno de réplica. Ahora mismo está en el atril Ayuso, está contestando a Íñigo Errejón de Más Madrid. Vamos a escuchar en directo.
Dinero, por cierto, que nunca devolvió y por lo que recibió...
Ese es el sonido directo que nos llega desde la Asamblea de Madrid. Escepticismo en el Open Arms después de que el gobierno haya confirmado a COPE contactos con Bruselas para intentar desbloquear la situación de los inmigrantes rescatados que permanecen ya 13 días a la deriva. El director de Open Arms en Italia, Ricardo Gatti, denuncia que hasta ahora solo han recibido desprecios de las autoridades.
Hasta que esto no se solucione, yo no me creo que estén en negociaciones o que tengan una actitud positiva, porque evidentemente Sánchez ha demostrado desde hace un año hasta ahora que puede decir una cosa y todo lo contrario.
Y ya está aquí Santi Duque. Buenas tardes.
Hola, Lorena.
Zidane solo quiere a Pogba para el centro del campo del Real Madrid.
Es una información de Miguel Ángel Díaz, de Miguelito. En el partidazo de COPE, el entrenador del equipo blanco paraliza el fichaje del jugador del Ajax, Donny van de Beek, con el que los blancos tenían un acuerdo, y se reafirma en su idea de que al único que necesita es a Pogba, a pesar de que su contratación es ahora mismo prácticamente imposible. Van de Beek, mientras tanto, hablaba ayer tras el partido de Champions de su equipo del Ajax de qué va a pasar con su futuro.
Hay una posibilidad de que me quede, pero nada es seguro todavía. Espero que haya claridad pronto porque sería bueno para todos. Ahora tenemos que esperar y ver qué va a pasar. De todas formas, hay muchas posibilidades de que siga jugando aquí. Real Madrid y Ajax son clubes fantásticos. No me puedo quejar.
En cuanto a las otras operaciones que protagoniza ahora mismo el mercado de fichajes, Rodrigo ha vuelto a Valencia, donde se ha entrenado en solitario a la espera de que se culmine su traspaso al Atlético de Madrid, y por su parte Borja Iglesias ya está en Sevilla para formalizar su fichaje por el Betis, que pagará 28 millones de euros. Y el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Velasco Carballo, acaba de asegurar que el sistema de videoarbitraje, el VAR, no va a fallar en su estreno este fin de semana en primera y en segunda, y que harán historia, respondiendo a las declaraciones del presidente de MediaPro, Jaume Roures.
Santi, te prometo que a la próxima lo digo bien. Pogba, ¿no?
Pogba.
Vale,
lo
perfecto.
Fenomenal.
Ya está aquí Nacho de Gamón. Buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de Manuel y de Javier, dos jóvenes sevillanos que se han unido para poner en marcha una marca de ropa con un profundo mensaje evangélico.
Sí, todo nació en un cursillo de cristiandad. Un pensamiento recorría la mente de Manuel Bernal antes y durante ese retiro. Un cristiano no puede estar en el sofá viendo la vida pasar, decía. En ese cursillo, Manuel sintió que tenía que pasar a la acción. A la vuelta se reunió con su amigo Javier Pibe y juntos han puesto en marcha Porta Santa. Las camisetas y las sudaderas llevan el logotipo de las Llaves de San Pedro, y parte de los beneficios están destinados a una iniciativa de los salesianos para la integración de jóvenes inmigrantes, porque, como explica Manuel, no tendría sentido querer dar un mensaje como el que queremos sin que contenga una acción social directa y real.
Gracias, Nacho. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
1:05 de la tarde, aquí seguimos en Mediodía, en COPE Ferrol. Ya tenemos aquí con nosotros también al presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa, a César Carreño, con el cual vamos a hablar en los próximos minutos, por ejemplo, del Museo de la Semana Santa y también de algunos de los asuntos en los que está trabajando esa Junta de Cofradías para la nueva Semana Santa del año 2020. Antes repasamos también algunos de los asuntos de la actualidad de las últimas horas. Los ex trabajadores de Poligal se han vuelto a concentrar esta mañana ante el edificio administrativo de la Junta en Ferrol. Reclaman en este caso una viabilidad para su compañía tras haber sido despedidos al presentar precisamente la empresa un concurso de acreedores y también un despido colectivo para todos ellos. Por otra parte, el gobierno de Ferrol presentó su propuesta de cuenta general y plan económico financiero. Fue en una comisión ordinaria de economía celebrada en la mañana de ayer. El grupo municipal del PP se reservó su decisión, su voto para el pleno de fin de mes. En Mugardos y en Ferrol organizan este fin de semana una nueva edición del Festival Jazz de Ría y también esta mañana visita del delegado de la Xunta en nuestra provincia de Ovidio Rodeiro a las obras que está ejecutando la Xunta en la autovía G64 a su paso por los términos municipales de Narón, San Sadurniño, Asomozas y Aspontes para consolidar el firme. Y dos colegios de nuestra comarca, como son el CEIP o Ramo de Fene y el CPR Jorge Juan de Narón, distinguidos con el sello de vida saludable. Es una distinción que otorga el Ministerio de Educación y que en Galicia simplemente hay 7 colegios que tengan este sello de distinción que acaba de recaer, como decíamos, en los colegios de Ferrol y de Narón y de Fene. 1:07 de la tarde, un consejo publicitario y nos vamos ya con César Carreño.
En el campo, elegir Repsol Agrodiesel 10 E+, es elegir innovación y eficacia, alargando la vida útil de tu maquinaria y mejorando tu rentabilidad. Repsol Agrodiesel 10 E+, único carburante recomendado por John Deere, New Holland y Kubota. Todo un líder solo para grandes entendidos en el campo. Consíguelo con Hidronor Grupo Capela, Asneves Capela, teléfono 981-4594-24 y obtendrás premios seguros con cada pedido. Repsol Agrodiesel 10 E+, para cuando y donde lo necesites con Hidronor Grupo Capela.
El día hoy viene cubierto después de una jornada de sol. En la jornada de ayer martes, hoy las nubes son protagonistas, también las lluvias débiles. Mañana parece que de nuevo retomamos a ese anticiclón. Hoy es un buen día precisamente para acudir a la siguiente propuesta, al Museo de la Semana Santa de Ferrol. Saben que está instalado en la Cuesta de Mella y allí las 5 cofradías se exponen durante todo el año parte de su patrimonio, patrimonio importante. Con el presidente precisamente de la Junta de Cofradías de Ferrol, con César Carreño, vamos a hablar en los próximos minutos de este museo y también de todos aquellos proyectos en los que nuestra Semana Santa está trabajando, porque a pesar de que hay una semana que es la central del año, durante el resto este colectivo no para. Don César Carreño, saludos y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, hoy es buen día para acudir al Museo de la Semana Santa.
Sí, aunque siempre que vengo yo llueve. Parece que la Semana Santa está unida a la lluvia. Pero bien, sí, es un buen día. Todos los días son buenos, pero es cuando no se puede ir a la playa, pues se puede acudir allí al Museo de la Semana Santa.
¿Qué nos encontramos en los bajos de la Cuesta de Mella?
Pues aquellas obras más importantes de las cofradías e imágenes que no están expuestas al culto, porque mucha gente va a preguntar, ¿y tal imagen? No, esa está expuesta al culto. Las imágenes titulares de las cofradías están todas expuestas al público en las iglesias respectivas. Pero otras imágenes, otros enseres, otros objetos que salen en la Semana Santa, y que yo digo siempre que en Semana Santa no lo puedes apreciar porque va en la procesión, pues se pueden contemplar ahí tranquilamente en el museo y verlo y fotografiarlo, y bueno, pues es otra forma de acercarse a nuestra Semana Santa.
Los horarios, ¿cuándo está abierto el museo?
Está abierto de martes a domingo de 11 a 2. Nuestra intención es poco a poco ir ampliando el horario, pero bueno, eso depende de ciertas cuestiones. Pero de martes a domingo de 11 a 2 está abierto.
Eso ahora en verano, porque en invierno está por las tardes.
Exactamente. Cuando hicimos la previsión de horarios pensando en un verano normal, si viene un verano, un buen día bueno, en Ferrol por la tarde queda prácticamente desierto. Entonces hicimos el horario por la mañana. Pero ya cuando a partir de octubre ya abre por las tardes de 5 a 8.
Porque además hay que decirlo, todo esto se hace precisamente con los integrantes de las cofradías, que son los encargados de abrir y cerrar y de mantenerse allí.
Exactamente, es todo trabajo voluntario de las cofradías y, por lo tanto, pues es un sacrificio importante que hacen estas personas.
Es un ahorro para el ayuntamiento, que lo único que hace es ceder esas instalaciones.
Ceder y se encarga del mantenimiento y de los gastos de luz y esas cuestiones. Cuestión que le estamos muy agradecidos, lógicamente.
¿Y cómo hacemos ya balance de este primer año de funcionamiento del museo? ¿Hay aumento de visitantes? ¿De dónde provienen? ¿Qué es lo que preguntan?
Pues mira, hay bastantes visitantes. En el mes de julio fueron 624. Mes de julio, nada más. En total debemos llevar unos 3.000 y pico, siendo los picos más importantes de visitantes, lógicamente en Semana Santa y ahora en verano. Y proceden fundamentalmente de Madrid, de Castilla, de Andalucía, eso a nivel España, a nivel Galicia, mucho de Santiago, de Coruña, de Vigo, de Melide, de Rianxo, pues bien, eso sí es importante. Y les llama mucho la atención, pues que sobre todo la gente que viene de fuera, les llama mucho la atención encontrarse en el norte con una Semana Santa de estas características, porque todo el mundo decía, es que cuando hablan de Semana Santa miramos para el sur. Y digo, pues venid para el norte, que vais a ver otra Semana Santa diferente, completamente diferente, pero de las más importantes, la más importante del norte.
Estamos trabajando ya en la de 2020.
Sí, ya tenemos previsiones. Más o menos hay un planning de trabajo y ahora simplemente es acomodar fechas para que esas cosas vayan casando. Pero ya estamos trabajando en el 2020. Ahora en septiembre tendremos ya la primera reunión de la Junta General de Cofradías. Ahí ya buscamos pues qué cofradía es la encargada del cartel, quién va a ser pregonero o la pregonera. Entonces ya vamos perfilando un poquito, porque nosotros normalmente en el mes de diciembre ya queremos tener todos los deberes listos para ya en enero presentar el cartel y empezar las presentaciones y esas cuestiones. Para eso tendremos también que reunirnos con la nueva corporación municipal, que ya tenemos la reunión planificada para el día 20 de este mes a las 11:30 de la mañana y hablar con el alcalde y con los concejales implicados, pues en qué es lo que va a ser pues este nuevo corporación municipal, cómo vamos a ir.
En principio, lo que se refiere al recorrido de procesiones, un poco a expensas también de lo que pueda acontecer con la Plaza de Armas, porque en teoría, para esa fecha, la Plaza de Armas ya estará lista y disponible.
Sí, en teoría parece que en diciembre acaba la obra de la Plaza de Armas. Entonces, según vemos cómo evoluciona y cómo queda la Plaza de Armas, pues a lo mejor, pero eso ya dependerá de la Cofradía de Dolores, que es la encargada de organizar el Santo Encuentro, pues el Santo Encuentro puede volver allí. Pero, ya digo, en diciembre habrá que ver cómo queda pues la plaza. No tiene mala pinta, por lo que vimos en los planos, se podría desarrollar allí el Santo Encuentro.
Uh-huh. En lo que se refiere al número de integrantes en las cofradías, sigue aumentando.
Sigue aumentando. Es algo que, pues, es un fenómeno curioso. Y sobre todo la gente joven, mucha gente joven que le llama la atención, que se apunta a una de las 5 cofradías y es algo que va creciendo. Uh-huh. Tenemos muchísimas más altas que bajas.
Y sobre todo lo que dices tú, gente joven.
De gente joven, de mucha gente joven. Uh-huh. Las medias de edad en las cofradías, pues gracias a esta gente joven, pues puede estar sobre los 40 años, cosa que no está nada mal.
Uh-huh. Y nos quejamos siempre que en Ferrol todo es gente mayor, toda la juventud no hay, sin embargo hay la Semana Santa. Sí. Incluso mucha gente que viene en Semana Santa a Ferrol, que está fuera, también integra las cofradías.
Sí, tenemos por una parte la gente joven y por otra parte muchos farolanos que están fuera y que aprovechan la Semana Santa, vienen para participar en su cofradía, lo cual indica que es algo que atrae y que tiene pues tirón en la sociedad ferrolana.
Declarada de interés turístico internacional, el apoyo de la Xunta también parece que está garantizado, incluso también tenéis previsto pues reuniros próximamente con la directora general de turismo.
Sí, al día siguiente del concello, el 20 del concello, el 21 vamos a Santiago a la Xunta, a la Axencia Galega de Turismo. Y ahí nos reunimos con la directora xeral y, bueno, pues planificar un poco, sobre todo de cara a que el año 2021 es año xacobeo. Entonces queremos ver cómo puede la Semana Santa, que además el museo está en el Camino Inglés y que la Semana Santa de Ferrol está en el Camino Inglés, pues potenciar este camino y cómo podemos colaborar para hacerlo.
Y también ya para ir finalizando, César, ¿qué necesita ahora mismo la Semana Santa de Ferrol para subir un peldaño más? Ya sabemos que es complicado porque cuando se está ahí arriba, subir un peldaño más cuesta mucho más. ¿Qué es lo que necesita o qué es lo que tenéis en mente ahora mismo en la Junta de Cofradías?
Bien, pues tenemos tres cosas. Primero, consolidar el museo y, como decíamos antes, buscar la posibilidad de que esté abierto más horas, por lo menos 8 horas diarias. Eso es lo que buscamos y queremos hacer. Segunda cuestión importante, estamos viendo la posibilidad de empezar los trámites para que la Semana Santa de Ferrol sea declarada bien de interés cultural. Entonces estamos en esos planos y viendo un poco qué es lo que se puede hacer. Y tercero también que queremos hacer es meter la Semana Santa de Ferrol en un itinerario cultural europeo que se llama, no me gusta la palabra turismo, pero bueno, de eventos religiosos. Entonces queremos también, porque sería un plus importante a nivel europeo, pues que la Semana Santa estuviera en ese itinerario cultural.
César Carreño, presidente de la Junta General de Cofradías de la Semana Santa de Ferrol. Como siempre, un placer tenerte con nosotros y gracias por contarnos la última hora.
Gracias a vosotros. Aquí a vuestra disposición siempre.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento general. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400-170. Y para electrodomésticos, calle Concordia 9, teléfono 981-422-233, Ortigueira.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Nos vamos ahora con la agenda de los detalles de la agenda cultural y de ocio patrocinada por Hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba, en donde encontraremos todo tipo de muebles y electrodomésticos, además de un servicio postventa garantizado y una atención también personalizada. La unidad móvil del Centro de Transfusiones de Galicia está hoy en Ponte de Ume, en la Alameda de Raxoi. Hasta las 2 de la tarde se puede donar sangre, ahora por la mañana, y de 4 a 9 por la tarde. El Centro Comercial Odeón sigue celebrando durante este mes de agosto sus campamentos Hola Verano en Odeón, de lunes a viernes, excepto los festivos, de 11 a 1, con distintas alternativas de ocio que van desde la ludoteca Lego, las camas elásticas, los talleres, que son los martes y los jueves, y los juegos, lunes, miércoles y viernes. Continúan también recibiendo regalos cada semana hasta el viernes 30 de agosto, fecha en la que concluirán los campamentos de la edición de este año. En Cedeira están ya viviendo de cerca lo que es las fiestas de este año. Ahora, a la 1:30, Triversión en la Plaza Roja, a la tarde, Sabor con Fran Rey y Félix Rodríguez. Es una de las propuestas de familia, será en la Plaza del Floreal a partir de las 8. A partir de las 9, Pasarrúas con Brasica Rapa, y a las 10:30, Asoase, Los Eternos y Os Veninos, Plaza Roja con Cedeira Total. En este caso son los grupos locales los que actúan. En Louvre también tenemos esta noche verbena, será con las orquestas, con el dúo de Ases y la orquesta Olympus, esto en el municipio de Ares. Jazz de Ría lo tendremos a partir de pasado mañana viernes, sábado y domingo en Ferrol y Mugardos. Comenzaremos en el cantón de Cora Mugardos a las 10:30 del viernes con Manuel Gutiérrez Trío. Le seguirá también en Mugardos al mediodía del sábado en el campo do Río, en Oseixo, Mugardos con David Regueiro Trío, y seguirán ya en Ferrol en la Plaza Bella con Carlos Sarduy y Jacobe Martínez Antelo Trío el domingo al mediodía, y cerrando con Marcos Tieira Quinteto Nos el domingo a partir de las 10 en la Plaza Bella. También se inicia este fin de semana la Ruta do Pincho en Neda, siempre con pan de Neda. Será este fin de semana, viernes, sábado y domingo, y también el próximo 23, 24 y 25, antesala precisamente de lo que es la fiesta del pan, que tendrá lugar propiamente dicho el 1 de septiembre. En Esmelle también tendrá lugar este fin de semana su romería castrexa, con las 12:30 la apertura de los puestos y venta de artesanía. A las 2 se representará Ser o no ser romano, una representación de castrexos y romanos que será realizada por vecinos de Sedes y de Esmellén. La comida castrecha será a partir de las 2:30 y es necesario apuntarse hasta mañana jueves en el local de la Asociación de Vecinos de Esmellén. Por la tarde habrá os xogos do Paparroibo, cantareiras, lembranzas do Condado de Don Niños a partir de las 5:30 y a las 7 música folk con Boj.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
1:20 de la tarde, es tiempo también ahora para conocer la información, para tener ya contacto con todos los oyentes. Ya saben que comenzamos, usted dirá, el programa de participación de los oyentes. Ya saben que pueden marcar el 981-333-105, entrar en antena, entrar en directo para abordar aquellos asuntos que les interesen. Y lo vamos a hacer ya atendiendo a la primera llamada de hoy, miércoles. Usted dirá, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Díganos.
Mira, era sobre una llamada de una señora que llamó lo antes de ayer, diciendo que en el paseo de la cabana que no había bancos. Yo la verdad me quedé muy sorprendida, porque yo de vez en cuando voy al paseo de la cabana y toda mi vida vi bancos. Cuando ayer paso por allí y efectivamente todos son bancos. Y conté, para curiosidad, desde lo que es el campo de fútbol hasta la subida del CIS, hasta el CIS, 15 bancos. Y claro, del campo de fútbol al muelle había muchos bancos. Yo hasta allí no fui, pero se veían los bancos. Llego al CIS, ya te digo, 15 bancos. Allí enfrente al CIS hay un campo y en el campo mismo hay bancos. Y bordeando el campo ese sigue el paseo y más bancos. Y después la bajada hacia la hacia donde está la iglesia, claro, allí no puede haber bancos. Allí, a continuación, ya empiezan otra vez los bancos. Sigue habiendo bancos, totalmente impecables. ¿Qué pasa? Allá donde está la depuradora, hay sí 3 o 4 que les quitaron las tablas. Pero es todo lo que hay. Todo bancos. Y al lado de la depuradora hay un campo muy bonito con palmeras, hasta tiene palmeras, tiene sauces llorones, muy bonito, y hay muchísimos bancos. Yo la verdad, yo entiendo que no se puede llamar a un programa como este con mentiras, porque eso yo la verdad no entendí nada.
Muy bien, pues se queda su llamada también y su aportación.
Muy bien, Javier, un placer hablar contigo. ¿Vale?
Gracias por su participación y por su llamada.
Gracias a ti, chao.
Buenos días. 981-333-105, esta oyente, bueno, pues nos ha comentado también, en este caso, los temas, su particular vista de la presencia de los bancos en el Paseo de la Cabana. Tendremos otra llamada, usted dirá, buenas tardes.
No hay que insultar a nadie, qué mentira de historia. Mire usted, yo soy un vecino de la Cabana. Efectivamente, hace poco se le pusieron bancos, pero aquí se llevan repuestos los bancos miles de veces por el vandalismo y la sinvergüencería de la golfería que hay. En la zona donde está la depuradora, tanto los bancos como incluso la barandilla de madera que se hizo, está completamente destrozado. Las cosas como son. Esa señora dice la mitad de medias. Hay bancos que están en medio uso, sobre todo los que últimamente son de hierro, y otros que han desaparecido. Pero yo vivo aquí y sé cómo está todo esto. No es por defender a nadie. Bueno, yo me quiero referir a nuestra playa del Olmo. Aquí sí que hacía falta que de vez en cuando alguien viniera a pasar un cepillo o algo, porque está que da pena verla. Está muy sucia, está muy hecha un desastre. No solamente hacer una cosa y después olvidarse de ella y que la cuide, que se cuide de eso, no. Por la situación de esta playa, es muy propensa, sobre todo cuando están los vientos de la ría, a coger todo lo que entra, sobre todo plásticos y cosas así. Y un aviso, los árboles que están en el acantilado, contra la playa de arena, hay que vigilarlos. Hace poco cayó uno, porque están sostenidos por los pelos, y hacía falta que les hicieran una buena revisión antes de que cayese encima de alguna persona. Y vuelvo a repetir, de vez en cuando, un repasiño, que se pasen a hacer una pequeñita limpieza. Gracias, Radio Popular.
Gracias a usted por su llamada y su participación en el 981-333-105. Ya saben que pueden participar y aportar aquí aquello que les interese. Usted dirá, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo, desde luego, esa señora tenía toda la razón, el señor que está hablando, que habló ahora, ¿no? Porque yo el otro día anduve por allí y el paseo de la cabana yendo para lo que era Brisas del Mar, donde sale depuradora y eso, los bancos están todos rotos. ¿Qué tiene que haber que haya uno, dos o tres? Si están todos rotos y la barandilla también toda rota, que es un peligro pasar por allí. Va un niño corriendo y allá va, abajo. Y que diga la señora que no se cuenta mentiras. Mentiras, ella no las contará, pero yo tampoco, ¿eh? Y como yo, mucha gente que estuvimos por allí el domingo paseando. Es que las cosas como son. Y las duchas donde está la playa, es una pena que lo tengan como lo tienen. Es una gran pena, porque por allí no pasaron nada. Como por Caranza están bastante limpiando bastante, por la cabana no. Así que perdone, pero las cosas como son. No se puede decir a la gente que tal y que cual. No, eso sí que no. Eso sí que no, que tenemos ojos para ver. Y ojalá estuviera todo precioso para decir que estaba todo una preciosidad, porque por lo menos estén, con este alcalde parece que ya está limpiando algo, que antes era de pena con el señor Jorge. Bueno, perdona, ¿eh? Porque me puse nerviosa de oírla, nada más.
Pues no se ponga nerviosa.
Nada,
no,
gracias. Nada, ya lo sé.
Gracias por su participación. Gracias, nada, un saludo, buenos días. 981-333-105, ya saben que lo pueden marcar y entran en directo. También el 687-96-82-91 es otro de los canales que pueden utilizar precisamente para hablar, para abordar aquí en COPE Ferrol aquellos asuntos que les interesan. Atendemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Estuve ayer en Ferrol y Ferrol antes era Ferrol. Ahora dejó de ser Ferrol. Cuando hablaron de la Plaza de Armas, que hablaban de que iban a hacer la entrada para el aparcamiento por la calle de la Tierra y la salida por la calle Rubalcaba, lo vi muy bien. Pero ayer resulta que vi en el periódico que el relleno que iba en buen camino y después que iban a echar la placa de arriba. Es decir, que según el periódico, que no va a haber aparcamiento. Qué más bonito y más curioso y más bueno para la gente que no podemos andar que tener un aparcamiento subterráneo que lleva muchos años en el centro de Ferrol. Que se va a aparcar en la Plaza de España para ir al final de Ferrol. Que se va a aparcar en el cantón para ir al final de Ferrol. Es que, por lo que veo, Ferrol lleva mucho tiempo sin tener gobierno, o el gobierno que tuvo no supo gobernar a Ferrol. Sigo diciendo, Ferrol un día fue Ferrol. Hoy no es nada. Hoy se acabó Ferrol. Ferrol es una aldea donde todo cerrado. Se vende, se alquila. Muchos edificios que están echando las silvas colgadas por las paredes.
Brevedad, por favor.
Así que, ¿qué es Ferrol? En vez de ir a Ferrol, hay que ir a Coruña. Muchas gracias, Radio Popular.
Gracias por su participación en el 981-333-105, si les pedimos brevedad. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, era para apoyar a ese señor sobre la playa de la Cabana. Efectivamente, es verdad todo lo que dice. Yo soy una asidua de ella, que voy todos los días, que puede, el tiempo me deja, y está hecho toda una porquería. Ayer mismo estuvimos y había un montón de mamás con sus niños pequeñitos, con toda la gente. La playa muy bonita, ahí está un poquito más limpita, pero está muy sucia y los árboles están cayendo a cada dos por tres. Entonces lo que no queremos es que haya una desgracia de esas bordas, porque puede haberlas, porque están en el aire. Nada que se mueven, se caen a la playa. Este marzo no, este mayo, se cayó uno. Lo quitaron allí mismo en el campo, encima de una de las mesas. Y entonces lo quitaron y lo pusieron ahí en un cuadrado que hay, que es como si fuera una piscina, y ahí está tirado. Con lo cual, el otro día quitamos otro también, de la playa. Limpiamos todo lo que podemos, pero bueno, ponemos un mantenimiento, hombre. Porque es una playa muy bonita, donde va mucha gente, y es una lástima. Uh-huh. Que tengan todo aquello como lo tienen.
Muy bien, pues gracias por su llamada, tenemos que dejarlo.
Pues venga, muchas gracias.
Gracias, chao, a usted. Chao. Y llegaron la información de España y del mundo.